12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Anti Teruel en COPE más Castellón, hoy miércoles 30 de marzo. A 5 días para la 6ª Marcha Solidaria contra el Cáncer, que se celebra este domingo. Hoy hablamos con la psicóloga Luisa Martínez. Y también cuenta atrás para la donación de sangre el sábado 9 de abril en la Fundación Dávalos Fletcher. En cuanto al tiempo, inestable, pero luego nos lo ampliará nuestro compañero Quique Rodríguez. Tenemos como invitados a Mónica Mira, de Castelló Negre, puesto que hay una nueva edición en Nules del 1 al 10 de abril. A Sergi Tejols, director del Festival Internacional de Cinema BIST de Villarreal, que está en marcha hasta este viernes día 1. A Susana Márquez, alcaldesa de Benicàssim, sobre el pleno y las nuevas inversiones. 3.200.000 euros es lo que están en juego. A Ruth Sanz, diputada de Cultura, puesto que la Diputación el 14 de mayo da las 5 distinciones del Día de la Provincia. Susana Moreno, de Esmara Villarreal, que ya están en marcha otra vez, vuelven a hacer felices a los niños, niñas, saharauis, con el programa Vacances de Pau. Nuestro espacio de economía Renta 4 Banco, con su director Jesús Villegas, que pues nos va a dar la actualidad de mercados e inversiones, y con Alberto Marco hoy nos informaremos del sector terciario de Agrocope. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualidad avui?
La Audiencia Provincial condemna a 20 anys de presó a 3 germans que van matar a un home al barri de les Cases de les Breves. El tribunal imposa també 3 anys i 8 mesos de presó a un d'ells per agredir i lesionar a la mare del mort. Absol altres 2 germans, als que el jurat popular va declarar no culpables. D'altra banda, la Guàrdia Civil deté a 2 persones pel robatori de 2 tones de cable de cobre en Orpesa. Actuaven en edificis comunitaris, amb el que s'han vist afectades nombroses vivendes, més d'un centenar, i un dels detesos, a més, era electricista, amb el que coneixia els llocs en els que perpetrava els robatoris. Els danys superen els 100.000 euros. Castelló registra el triple de contagis que abans de les Falles i Magdalena. Si estava la xifra per baix dels 200, serà a Puig des del divendres i fins al dilluns a 713. Continuen reduint-se les hospitalitzacions, amb 52 malalts ingressats i ha perdut la vida una persona més. Són 1.057 les víctimes de la pandèmia, segons les dades de la Conselleria de Sanitat. I a Villarreal, el ple de l'Ajuntament aprova l'inici dels tràmits urbanístics per a ficar a disposició de la Conselleria d'Educació el terreny per a la construcció del quart institut a la localitat, i que estarà entre els carrers Atrevits, Notari Magín i Puig Campana, en la zona noroest de la ciutat.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Celebrem el gol de Jeremy Pino, futbolista del Villarreal, anit amb Espanya en la victòria davant Islàndia 5-0. És el primer gol del futbolista canari amb la selecció absoluta als seus 19 anys. I el Club Deportiu Castellón continua preparant el partit que jugarà el divendres front a l'Alcoyano a les 9 de la nit en l'estadi municipal de Castalia. Partit important per a les aspiracions de play-off de l'equip de Sergi Escobar. Tenim circulació condicionada a la PC a Moncofa i Orpesa, CB10 a les Coves de Vinromà i CB15 a la Pobla Tornesa. I en quant al temps, més núvols que sol i una temperatura de 7 graus. Iván Albizu.
Buenas tardes, seguimos con inestabilidad en la provincia de Castellón, con cielos nubosos o cubiertos, nos dejan precipitaciones débiles, con temperaturas en máximas en leve ascenso, valores de 18 grados en Castellón de la Plana, 16 en Vinaroz, el viento soplando dirección variable de cara a mañana, intervalos de nubosidad media y alta, sin descartar alguna gota, alguna precipitación débil y dispersa por la tarde, y temperaturas mínimas con pocos cambios o leves descensos y máximas sin apenas variaciones. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los 2 diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Comenzamos con El Mundo Castellón al Día, que dice lo siguiente: Sánchez frustra al azulejo, ni el 7% de las pérdidas energéticas. El gobierno solo aporta 125 millones para todas las industrias dependientes del gas, entre los que está el azulejo. Acer ya advirtió de un impacto de más de 1.700 millones antes de la guerra. Los sindicatos cerámicos piden un 3% de aumento salarial. Por su parte, Mediterráneo también habla sobre esto y dice: plan de choque del gobierno por la crisis de Ucrania. Ayudas directas al azulejo sin reducciones de la factura del gas. La principal novedad es una partida de 125 millones para la industria gas intensiva. El consumidor notará la rebaja media de 6 euros en el recibo de la luz y el Ejecutivo recortará los beneficios a las eléctricas. El bono combustible significará para los castellonenses 17 millones menos y que debe quedar reflejado en los tickets. Los empresarios claman contra las limitaciones a los despidos objetivos que estarán en vigor hasta el 30 de junio. En cuanto a la foto central, Mediterráneo se la dedica a las instalaciones pagadas por el ayuntamiento en Tetuán 14. Oltra paraliza el centro de Alzheimer de Castelló. Cerca de 60 usuarios no pueden estrenarlo porque falta el aval técnico de la consellería. Por su parte, El Mundo Castellón al día, en la foto central, tiene la reunión de ayer en la sede de Acer para la constitución de la mesa negociadora del convenio colectivo. Pues así están las cosas este miércoles 30 de marzo.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Iremos un ratito. Súbeme al monte de las siete verdades. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando.
Todos los días nos ponemos en contacto con la Asociación Española contra el Cáncer de Castellón. ¿Por qué? Pues porque tenemos el próximo domingo, día 3 de abril, estamos con la cuenta atrás, estamos a 5 días de la sexta marcha contra el cáncer. Tenemos que continuar hablando de cáncer, es que no nos queda otra, porque estamos deseando que con todas las investigaciones que se hacen se van avanzando, se van dando pasitos, pero aún nos queda mucho por hacer. Y sobre todo, lo más importante, que es que uno mentalmente esté bien. Porque cuando tú psicológicamente afrontas lo que tienes que afrontar, pues es muchísimo más fácil resolver a lo que te enfrentes. Para eso tenemos con nosotros a Luisa Martínez, que es psicóloga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Luisa?
Hola, buenos días, muy bien, encantada.
No sé si lo he explicado bien, pero es como yo entiendo que la ayuda que vosotros realizáis a los pacientes y los pacientes de cáncer.
Sí, así es. El apoyo psicológico es una, hoy en día, es una parte más del proceso de tratamiento en los pacientes oncológicos y se trata un poco de eso, de acompañarlos desde el diagnóstico hasta el final del tratamiento.
Luisa, la gente que tienen alrededor, que evidentemente no son especialistas, también necesitan ese apoyo psicológico, ¿no?
Sí, muchas veces los familiares, bueno, nosotros siempre hablamos de que el cáncer es una enfermedad familiar e intentamos pues trabajar con el paciente y luego con los familiares más cercanos, que son los que conviven con el paciente oncológico y especialmente con el cuidador primario, que es la persona que, pues eso, como bien dice la palabra, cuida y acompaña al paciente en todo el proceso, a las visitas médicas, cuando está en casa. Tiene que a lo mejor asumir roles de cuidados, cuidado de hijos o otras tareas que antes asumía el paciente y que ahora pues le toca a un familiar cercano.
¿Y cuáles son las características más repetitivas cuando alguien se entera que tiene un cáncer?
Bueno, pues el proceso psicológico que se desencadena en primer momento es el shock emocional cuando te comunican el diagnóstico. Luego viene una fase de asimilar el shock emocional suele durar, pues eso, hay pacientes que les dura un día y pacientes que necesitan un poquito más de tiempo. La función del shock emocional es una función para que el cerebro, ¿sabes?, le dé tiempo a poder asimilar y aceptar lo que le acaban de decir. Entonces es como una especie de bloqueo que haya tenido gente que le dura más tiempo y gente que le dura menos, para pasar a la siguiente fase, que es asimilar, aceptar lo que me han dicho. Y ya el siguiente paso es el proceso de adaptación a la nueva situación, que es cuando el paciente y la familia ponen en marcha pues todas las estrategias disponibles. Estrategias personales, recursos sociales, apoyo psicológico, las visitas médicas, todo. Un poco eso es la norma general del proceso psicológico que se desencadena cuando a una persona le comunican un diagnóstico de cáncer.
Estamos de acuerdo que si una persona está fuerte interiormente, en el sentido de que psicológicamente está fuerte, es muy probable que salga mejor de la enfermedad.
A ver, el estar, como tú dices, psicológicamente fuerte, que estaríamos hablando de, pues eso, un espíritu de lucha que tiende a la positividad y al optimismo, el apoyo familiar adecuado, un entorno social que acompañe, sin problemas de otro tipo, como pueden ser problemas económicos o problemas laborales. Todo eso va a ayudar a un mejor afrontamiento de la enfermedad. El tratamiento siempre le va a hacer el mismo efecto. Lo que sí que es verdad, que a lo mejor pues este paciente va a sobrellevar mejor todo el proceso de tratamiento y probablemente tenga incluso menos efectos secundarios, o los que tenga los pueda afrontar de mejor manera.
Luisa Martínez, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, que estás en la Asociación Española contra el Cáncer en Castellón. Pues sencillamente muchas gracias por habernos atendido. Vamos a matizar que tenemos esa carrera, esa marcha contra el cáncer, que no es una carrera, es una marcha contra el cáncer, la sexta marcha contra el cáncer, este próximo domingo 3 de abril. Nos quedan 5 días. ¿Dónde podemos conseguir el pack que nos cuesta 10 euros?
Pues mira, el pack que cuesta 10 euros se puede conseguir aquí en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, que estamos en Paseo Ribalta 25-27, en el Corte Inglés, en el Centro Deportivo Suma, en el Colegio San Cristóbal, y creo que no me dejo nada. Son 10 euros, es a las 11 de la mañana el día 3 de abril, y partimos desde el andén central del Parque Ribalta. Y de ahí ya empezará la marcha. Y como tú bien has dicho, es una marcha familiar que puede participar todo el mundo, desde los más pequeños hasta los más mayores. Y esperemos que sea un día lúdico y bonito para todos, y sobre todo que el tiempo acompañe.
Que nos acompañe el tiempo, porque ya se tuvo que suspender, pero esperemos que sí, esperemos que sí.
Seguro que sí, que irá bien.
Vamos a recordar a todo el mundo que el pack contiene la camiseta conmemorativa, el dorsal y un brazalete portamóvil. Todo esto por 10 euros, eso es.
Así
lo que
es.
Hay. Pues nada, que vaya todo muy bien. Nos vemos,
gracias.
Luisa.
Muchísimas gracias, como siempre, por vuestro apoyo. Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Todos los miércoles tenemos la sana costumbre de comunicarnos con la Diputación de Castellón. En este caso nos vamos a ir al área de cultura. Ruth Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Buenos días, pues muy bien.
Con la Magdalena ya, que la hemos pasado, y vamos a centrarnos ya en lo que acontece, que será el próximo 16 de mayo.
Pues sí, la verdad es el próximo 16 de mayo la Diputación cumple 200 años, que ahí es poco. Y la verdad es que, bueno, sabéis que el año pasado ya cambiamos la celebración del Día de la Provincia, que antes se celebraba el primer día de Magdalena, pues nosotros lo cambiamos para el 16 de mayo y este año pues va a ser el 14 de mayo cuando vamos a celebrar los actos de más representativos, como es dar la alta distinción y los méritos, los cuatro méritos que damos la Diputación en reconocimiento, ¿no?, a la labor de, en este caso, de cinco personas o entidades representativas de nuestra provincia.
Ruth, entonces no es el 16, es el 14.
Sí, el 16 es cuando hacemos 200 años.
Ah, muy bien.
Y va a haber algún acto.
Muy
vamos
bien.
A pasar el acto general, donde pues van a haber invitados pues los alcaldes de la provincia, va a ser el día 14.
Muy bien. ¿Y las distinciones del Día de la Provincia, puedes decirnos ya a quién van a ir a parar?
Pues sí. Pues mira, sabéis que la Diputación da una alta distinción y este año pues la alta distinción va a ser deportiva, porque se va a premiar la trayectoria centenaria, ¿no?, del Club Deportivo Castellón. La verdad es que, pues bueno, ya sabéis también que la Diputación de Castellón apuesta mucho por el deporte, por el debate del deporte en toda la provincia, pues también hacer un reconocimiento en este caso al Club Deportivo Castellón por llegar al centenario. Y después tenemos cuatro méritos, que son a las artes, al deporte también, solidaridad e innovación. En este caso, el mérito a las artes va para Pilar Dolz. Yo creo que los oyentes conocerán la Galería Canem de Castellón. Y a Pilar, que es su alma mater, ¿no? Yo creo que, y además aprovecho ya también para pues, una actividad cultural que puede hacer la gente que nos oye, es ir hasta el Museo de Bellas Artes, que ahora mismo hay una exposición de Pilar sobre sus grabados, sobre cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo la artista. Y la verdad es que, pues bueno, reconocer a una mujer que fue pionera en hacer grabados y en la técnica del grabado, yo creo que era importante, y la verdad es que bueno, Pilar también está muy contenta y eso, como principal de cultura, ¿no?, esa que es la que al final más me toca, pues también es importante.
Pues Ruth, tomamos nota, para un motivo más para visitar el Museo de Arte.
Exacto. Después tenemos el mérito del deporte. Este año pues van a haber dos deportistas, ¿no? No el Club Deportivo Castellón, pero el mérito al deporte se lo vamos a dar a Sebastián Mora. Yo creo que también los oyentes pues conocen toda la trayectoria, ¿no?, de este ciclista de Villarreal y bueno, y todos sus logros, ¿no? Porque al final tiene muchas medallas, ha conseguido muchos campeonatos nacionales e internacionales. Recuerdo que en Tokio 2020 que fue diploma olímpico, si no recuerdo mal, y la verdad, pues bueno, yo creo que también el esfuerzo de todos los deportistas de la provincia de Castellón es importante, y también pues reconocer a Sebastián Mora pues por ese trabajo, ¿no?, individual de lograr y poner, ¿no?, la provincia de Castellón y bueno, sobre todo Villarreal pues en el mapa deportivo. El mérito a la solidaridad, que si le damos a Cruz Roja Española de Castellón, otra entidad que yo creo que solo por su nombre también todos reconocemos su trabajo, el trabajo que está haciendo pues en todos los pueblos donde tiene sede, no solo era a Castellón Ciudad, pero bueno, en este caso centramos en Castellón Ciudad. Sabéis que trabaja en el ámbito de cooperación internacional, medio ambiente, en la salud, hace acciones sociales, pues bueno, yo creo que también
muy merecido
los
también.
Méritos, por lo que Cruz Roja Española llevar un premio como este, pues creo que son obvios, ¿no? Y después el último mérito es el mérito a la innovación, y se da pues para una persona que yo creo que el mundo de la investigación científica, yo creo que ahora mismo con todos con el COVID nos hemos dado cuenta de lo importante que es, ¿no?, investigar, ¿no? Y en este caso pues será Dolores Corella. Impulsó la creación de una unidad de investigación en epidemiología, y yo creo que y actualmente ella lo que investiga son sobre enfermedades cardiometabólicas y apuesta por el envejecimiento saludable. Y bueno, y ella también fue en el 2018 premio a la investigación médica y creíamos que, bueno, una persona de la provincia que tiene su reconocimiento en este ámbito, pues también tenía que tener el reconocimiento de la propia provincia de Castellón. Y por eso, pues bueno, dentro de este 200 aniversario, este va a ser uno de los actos más emotivos, y ya te digo que vamos a celebrar el día 14 de mayo.
Muy merecidos todos estos reconocimientos, sí, estas distinciones. Y con esos 200 años que cumple la Diputación de Castellón, supongo que nos iréis informando de más actividades y más actos que se van a realizar.
Pues sí, la verdad es que estamos cerrando, seguramente la semana que viene tendremos ya todos los actos cerrados del 200 aniversario. Se están haciendo muchas actividades para que los actos del 200 aniversario puedan llegar a todos los pueblos de la provincia. Creemos que es importante, ¿no?, poner en valor el trabajo que desde la Diputación se hace por todos los pueblos, desde los más pequeñitos hasta las ciudades más grandes, con nuestra visión de que en los pueblos pequeños también tenemos que tener las mismas oportunidades que se tienen en las ciudades, ¿no? Pues pronto, por ejemplo, yo pensando en mi área de cultura, ¿no?, pues poniendo un plus también ahora con el 200 aniversario, que se van a hacer algunas actividades itinerantes por todos los pueblos. Este año también, después de la pandemia, también recuperamos algunas actividades que se tuvieron que suspender y que no nos dio el COVID la oportunidad de hacerlas, pues son las trovas comarcales de bandas de música, que sabéis que eso pues significa que en un pueblo de cada comarca un día, sí, hay como 700 uh-huh. músicos, entonces sí, esto la pandemia uh-huh. no nos lo permitió, pero este año lo vamos a recuperar. Y sí, habrá muchas actividades que bueno, en breve pues haremos públicas desde la Diputación.
La Diputación, que siempre entendemos que es el ayuntamiento de todos los ayuntamientos. ¿Y tú desde Cáliz así lo confirmas?
Pues sí, la verdad es que sí. A ver, yo creo que los municipios lo estamos notando, que desde la Diputación, pues bueno, por ejemplo, que nos hemos adherido al Fondo de Cooperación, igual que la Generalitat nos da a los unos dineros, unos recursos para que podamos invertir en los pueblos, como nosotros mismos somos los que sabemos lo que necesitamos en nuestros pueblos, ¿no? Y que la Diputación, por ejemplo, se haya también adherido y que nos dé también esos recursos, pues eso también nos hace a los pueblos más pequeños pues poder hacer inversiones más grandes o que te costarían más años hacer, ¿no? Nosotros este año esperamos, por ejemplo, acabar un centro social donde vamos a poder poner todos los recursos que tenemos de servicios sociales, ¿no? Y que nuestros mayores, por ejemplo, que ahora están utilizando la sala del centro cultural, pues que tengan un espacio que sea el suyo propio, ¿no? Y que puedan hacer sus actividades. Y la verdad es que sí que se nota, y yo creo que todos los municipios, pues en eso, en que los recursos han llegado, están llegando a tiempo, y que nos se nos ha ayudado también por ejemplo, en todo el momento de la crisis con el COVID, pues llevándonos mascarillas, llevándonos recursos que a lo mejor nos era más difícil conseguirlos como pueblos pequeños que somos, ¿no?
Ruth Sanz, diputada del área de cultura en la Diputación de Castellón, pues muchas gracias por habernos atendido y seguiremos en contacto para que nos vayáis contando más novedades de esos 200 años de la Diputación.
Pues muchas gracias.
Enhorabuena, enhorabuena a las distinciones del Día de la Provincia que han recaído en el centenario del Club Deportivo Castellón, en Pilar Dols por sus grabados, Cruz Roja, Sebastián Mora, ciclista de Villarreal, y Dolores Corella, investigadora médica. Enhorabuena a todos ellos. Y en un momentito nos ponemos en contacto con Sergi Tellos, director del Festival Internacional de Cinema BIS de Villarreal, Sergi Tellol. Un momentito.
A la Vall d'Alba, tens aquest cap de setmana una cita amb l'agricultura, la ramaderia, l'artesania i el comerç. Els dies 1, 2 i 3 d'abril, la Vall d'Alba celebra la seua fira. Més de 170 expositors t'esperen als carrers de la localitat amb activitats culturals i lúdiques per a tots. Aquest cap de setmana, descobreix i tasta la Vall d'Alba.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
¿Tienes que preparar la comunión? ¡No te agobies!
I'm begging,
en Sport2 ya tienen abierto el plazo de reservas de la lista de comunión, con cita previa y personalizada en el 964-033162, para que elijas sin prisas y a la hora que mejor te venga. 964-033162, Sport2, calle Solades, Villarreal, comulgando con el deporte.
¿Vols estudiar a la universidad, pero encara no tens clar qué farás? Si estàs estudiant tercer o quart d'ESO, batxillerat o cicles formatius de grau superior, vine el dissabte 9 d'abril amb la teua família a la jornada de portes obertes de la Universitat Jaume I. Inscripció en l'adreça web familia.ugi.es fins el 6 d'abril. Veniu en Família Luigi. Us esperem!
Jornada solidaria de donación de sangre. El sábado 9 de abril, en la Fundación Dávalos Fletcher, calle Isaac Peral, zona de Tascas de Castellón. De 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde, dona sangre. Por cada donación, puedes salvar 3 vidas. Y además, por hacerlo, entrarás en el sorteo de un fin de semana para 2 personas en Gran Hotel Peñíscola. Jornada solidaria de donación de sangre. Una iniciativa de COPE con la colaboración del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Y la promoción de Reformas y Rehabilitación de Fachadas JR, Casman y Electrodomésticos, Universidad de Cardenal Herrera, Ricardo Pérez Materiales de Construcción, su taxi de confianza y Grupo Cano lo opera. En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
La gira 75 aniversario de Víctor Manuel llega el próximo 2 de septiembre a la Alcora.
El abuelo fue picado.
No te pierdas la oportunidad de disfrutar de las grandes canciones de un artista único. Entradas ya disponibles en www.lasentradas.es. Recuerda, 2 de septiembre, Víctor Manuel en la Alcora. Tour La Vida en Canciones. La Alcora, viva.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Desde el 25 está el Festival BIST, Festival Internacional de Cine, en Villarreal. Tenemos con nosotros a su director, Sergi Tellols. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hola, Sergi?
Muy bien, cansado, pero contento.
Nos queda hasta el próximo día 1.
Correcto, sí, hasta el viernes.
Hasta el viernes. Y Sergi, primero vamos a hacer un balance de cómo ha ido, porque ya podemos hablar un poquito de sí, sí, cómo ha respondido la gente, los cortos que se han pasado. Dime, cuéntame.
Pues bueno, empezamos el viernes pasado con una sesión inaugural donde presentamos toda la programación del festival, pero donde pudimos ver el estreno exclusivo del Universo de Oliver, una película, un largometraje, que era la primera vez que se proyectaba y delante de público.
Uh-huh.
y pudo venir el equipo de la película, parte del equipo de la película.
Ah, qué bien.
Sí, para captar esas sensaciones de lo que significa un primer pase. Y la verdad es que se fueron de aquí muy, muy contentos.
Muy contentos. ¿Estamos más o menos llenando o a mitad de aforo? ¿Cómo va el asunto, Sergi?
Pues en los cines Sucre, que fue la sesión inaugural, llenamos la sala.
Ajá.
Son unas 200 localidades, más o menos. Y luego en las sesiones de cortometrajes, pues bueno, la sesión del domingo, que es la dedicada a los cortometrajes provinciales,
sí
que tuvo mucha afluencia, no sabía decirte cuánta gente. Y luego los dos días que llevamos entre semana, pues bueno, es un poco más irregular, pero estuvimos metiendo entre 50 y 70 personas estos dos días, un día entre semana, a las 8:30.
Lo vamos a considerar como un éxito.
Compitiendo con la selección española, con Netflix,
con Madalena, con el tiempo a favor, porque estás refugiado, ¿no? O
sea, sí.
Pero
fíjate que pasan cosas bonitas, porque a veces... A ver, uno organiza esto, le cuesta mucho y dices, ostras, 50 personas, como que te puedes saber a poco, ¿no?
Sí.
Ayer éramos más, éramos casi 80. Vino gente de fuera expresamente aquí porque proyectaban un corto de un familiar suyo. Venían desde Zaragoza.
¡Anda!
Tres horas de viaje para ver el corto del hijo, bueno, vino el padre de la criatura, y fue muy bonito, ¿no? Porque de repente ves que visitan no solo el festival, sino también la ciudad. Nos decían que habían estado dando una vuelta por Villarreal, que les había gustado, que todo esto también viene, pues son cosas que se añaden a las capas que ya de por sí tiene el festival.
Claro, estáis haciendo también un reclamo turístico.
Sí,
es decir,
en cierto modo,
vamos a ver el corto de mi hijo y luego... ¡Ay, que me ha sonado! Vamos a ver el cortometraje de mi hijo. Y luego nos damos una vuelta, que hay mucho para ver aquí en Villarreal, la verdad. ¿De qué corto estamos hablando concretamente?
Esto fue ayer, el corto No estamos solos, de Jorge Dols.
Ah, muy bien.
Un corto que también parece que gustó bastante entre el público.
Vale, estamos a miércoles y hasta el próximo viernes aún quedan muchos cortos para pasar.
Sí.
Cuéntame, ¿qué es lo que queda? Lo más interesante, cuéntamelo.
Bueno, pues quedan dos sesiones de cortos de la sección oficial, una esta noche y otra mañana. Y luego el viernes, que tendremos la gala de entrega de premios a las 10 de la noche, pero un poquito antes, a las 7, en los Multicines Sucre, proyectaremos una película de clausura. Dará cierre también, digamos, a lo que son las proyecciones dentro del festival. Abrimos con una película, cerramos con una película. Y es otro estreno, un poquito menos exclusivo, porque viene del Festival de Málaga, pero que nos va bien también que venga de un festival tan importante como ese, que es la película Nosotros no nos mataremos con pistolas.
Adiós.
Sí, que adapta una obra de teatro del mismo título, que ganó hace unos años el premio Max a la autoría Revelación, y que está rodada en parte en la provincia de Castellón.
¿Ah?
Y su co-guionista es de Onda. O sea que es una película made in Castellón, podríamos decir.
Yo creo que sí, evidentemente, si está rodada aquí. Y además la idea también es de Onda, o sea, genial. Y lo de Nosotros no nos mataremos con pistolas me ha gustado. A ver, ¿cómo se matan? A ver.
Es un retrato generacional de jóvenes en la treintena, desencantados, esto que se dice la generación entre las dos crisis, ¿no? Ahora, de la económica y la de la pandemia.
Sí, la verdad es que es así, ¿no? Es una generación que está sufriendo en ese sentido mucho. 35 cortos, ¿cuántos nos quedan por ver?
Pues esta noche veremos 5, mañana veremos 6, o sea que nos quedan 11. Ya estamos en la recta final, pero no por eso los cortos tienen menos interés.
No, por supuesto, evidentemente.
No.
De los 780 que recibisteis, pues se quedaron seleccionados 35 cortos.
Sí.
Evidentemente yo no te puedo pedir a ti cuál te está gustando más,
no,
porque eres el director, Sergi Tayols, de Vist. Pero siempre los temas que se han tratado un poco, ¿sí que los puedes generalizar o...?
Pues lo que tratamos es de construir sesiones que fuesen como un viaje, ¿no? Que nos llevasen de la mano por diferentes géneros, por diferentes sensaciones, pasar de la risa a la emoción, que nos den algún susto, el también ver algún corto pues un poquito, digamos, fuera de lo convencional, luego también ver alguno pues que sea más para todos los públicos, con algún actor conocido. Hemos intentado que
mezclarlo sea todo... de tal forma,
sí,
¿no?
Sí. Y las sesiones están construidas así. Pasamos, pues lo que he dicho, ¿no? De una comedia a un drama y de un drama a uno de terror. Y esta noche pues va a ser un poco en la misma dirección.
En la misma dirección. Pero yo te preguntaba, que me imagino que no lo hay, si hay algo en común en todos los cortos, si hay algún tema o algo que ha salido concreto en todos los cortos, cada uno es de, ¿no?
Sí, hay mucha variedad. Sí que es verdad que todos los años hay como tendencias y este año pues había mucho COVID,
claro,
que es natural.
Mucha mascarilla.
Bueno, mascarilla no, ¿eh? No se ha incorporado la mascarilla en la ficción todavía.
No, pero me parece muy bien porque si no te pierdes cómo actúa un actor.
Claro,
con la mascarilla.
Sí, sí. No sé si esto... Supongo que de aquí a un tiempo pues sí que habrá cortometrajes y largometrajes ambientados en esta situación y habrá pues personajes con mascarilla, pero sí que es verdad que la ficción parece que sea el último reducto donde todavía la mascarilla no se ha impuesto. Pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor lo que se nota es cierto desencanto por parte de la creación audiovisual de los creadores y creadoras. Sí que se nota como una aura un poco pesimista. No obstante, nosotros sí que hemos intentado rescatar y sacar mostrar cortometrajes que sean amables y que por, aunque sean pesimistas, no es la palabra, pero aunque sean tristes, terminen siendo optimistas.
Ya, bueno, que tengan un mensaje de vamos a levantarnos todos los días, ¿no? Que es necesario, sin COVID, con guerra, sin guerra, el caso es continuar. Sergi Tejols, es la primera vez que te has hecho cargo, que estás manejando este Festival Internacional de Cine, BIST, y supongo que ya ahora, a estas alturas en las que estamos, aparte de cansado, me imagino que muy contento.
Sí, la verdad es que sí. Ahora mismo estoy más cansado que contento.
Ya, bueno.
De aquí una semana me lo podéis volver a preguntar y a lo mejor ya se ha invertido. Pero sí, la verdad es que estoy satisfecho porque al final era relanzar el festival, cambiar también su estructura, incorporar nuevas cosas, ¿no? Como la proyección de largometrajes, hemos incluido también coloquios, charlas. No sabíamos cómo iba a responder la gente. La verdad es que se ha respondido muy bien y pensamos que esto es la primera piedra y en siguientes ediciones pues intentaremos que la cosa siga adelante y que suba de nivel.
Sí, porque yo recuerdo que en la última entrevista que tuvimos, que estábamos a una semana vista de el festival, me dijiste, tengo novedades y no te las voy a contar.
Claro.
Entonces las novedades eran que hay proyecciones de películas, ¿no?
Sí, claro. En aquel momento todavía no lo podíamos decir, pero sí. Se incluye además lo que digo, ¿no? Nos visitó el equipo del universo de Oliver, con el actor Salva Reina a la cabeza, que se ganó al público a los 5 segundos, porque es un tipo estupendo, muy divertido, y que luego también mostraron, su cara más humana, porque se les notaba visiblemente emocionados después del pase y de la respuesta del público de Villarreal.
Eso no tiene precio,
Sergi. No tiene precio. Solo por eso ya merece la pena.
Ya vale la pena. Pues que vaya todo muy bien, hasta el próximo día 1. Vamos a recordar qué es lo que tiene que hacer la gente que quiera disfrutar de los cortos del Festival Internacional de Cinema.
Pues esta noche y mañana en el Auditorio Municipal a las 8:30 de la tarde, con entrada libre. Son las 2 sesiones que quedan de cortometrajes. Y el viernes tenemos a las 10 de la noche la entrega de premios también en el auditorio con entrada libre y a las 7 de la tarde la película de clausura en los Multicines Sucre, que es entrada con invitación pero que pueden pasar a recoger por las oficinas del Espai Jove frente a la estación en horario de 9 a 2 y de 5 a 9.
Muy bien, pues queda todo muy clarito y muy bien explicado. Sergi, enhorabuena por haber llegado hasta aquí y ya hablaremos para ver el balance total. Y me imagino que será terminar uno y prácticamente empezaría con el siguiente.
Pues sí, así debe ser, sí. Ahora ya con más tiempo y con las bases establecidas, pues empezar a construir lo que será la edición del año que viene, sí.
Un beso muy fuerte.
Muchas
de cine.
Gracias.
Un beso de cine.
Gracias.
Hasta luego.
I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right. I'll stand by you. And no matter.
Y con la fantástica voz de Michael Bublé vamos a llegar a la 1 de la tarde. Aún nos queda mucho por compartir, aún me queda mucho por compartir contigo. Queremos hablar con Mónica Mira de Castelló Negre porque hay una nueva edición en Nules que irá del 1 de abril al 10 de abril, es decir, este viernes, este fin de semana y hasta el 10 de abril. Con
con Susana Márquez, alcaldesa de Benicàssim, para que nos hable de esos 3.200.000 euros, cómo los van a emplear. A Ruth Sanz ya la hemos tenido diputada, pero que nos ha comentado que el 14 de mayo se otorgarán las 5 distinciones del Día de la Provincia. Susana Moreno de Esmara Villarreal, que se encargan de hacer felices a los niños y niñas saharauis con el programa Vacances en Pau. Y por supuesto, nuestro espacio de economía Renta 4 Banco con su director Jesús Villegas y Agrocope con Alberto Marco. Unos segunditos, llegamos a la una y continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo, sí, aún tengo voz, creo que sí.
Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. La de Will Smith en los Oscars se va a quedar en una anécdota después de la bofetada que nos ha dado hoy el dato del IPC. Dato adelantado de marzo que sitúa la tasa de inflación en el 9,8%, su tasa más alta en los últimos 37 años. No habíamos visto una cifra así desde mayo de 1985. 9,8%, Estamos ya a las puertas de los dos dígitos. Respecto al mes de febrero, pues son algo más de 2 puntos de subida. Bueno, la escalada de los precios es imparable, lleva así ya meses y la puntilla pues ha sido la guerra en Ucrania. El impacto de las sanciones a Rusia se ha traducido en una importante subida del gas y el petróleo en los mercados internacionales y esto nos afecta directamente en la factura eléctrica y a la hora de llenar el depósito de nuestros coches. Pero no solamente suben los precios energéticos, también se encarece la cesta de la compra porque también la guerra tiene su impacto directo en los alimentos, ya que Rusia y Ucrania son grandes exportadores de cereales. Por algo se les conoce como el granero de Europa. Los productos y categorías agroalimentarias más afectadas son la harina, la panadería, la bollería y pastelería, pastas también alimenticias y los fabricados con malta, cerveza y bebidas espirituosas. El dato del IPC no es nada bueno. Esto es así, y así lo ha tenido que reconocer el presidente del Gobierno en su comparecencia esta mañana en el Congreso de los Diputados, donde ha puesto toda su fe en las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros y que hoy, precisamente, ya se publican en el BOE. Medidas, dice, que van a revertir esta situación.
Estamos convencidos desde el Gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas y evitar con ello su traslación al precio de la electricidad nos va a permitir, en los próximos tiempos, doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida.
El problema, lo comentábamos ayer, es que ese plan de respuesta del Gobierno, con sus ayudas y esa bonificación de 20 céntimos en el litro de combustible, pues va a estar en vigor hasta el próximo 30 de junio y nadie sabe cuánto va a durar la guerra de Ucrania y cuánto tiempo más van a durar sus efectos. Por eso Sánchez también ha dicho que si la guerra se alarga, pues esas medidas se podrían prolongar. Unas medidas que desde Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, aseguran que a día de hoy, a falta, eso sí, de que Bruselas dé el visto bueno a la rebaja de la factura de la luz, pues tendrán un impacto muy limitado en nuestro bolsillo. Raimon Torres es el director de coyuntura económica de Funcas.
¿Podría esto atenuar la inflación un punto porcentual que, además de ser relativamente poco con respecto a lo que estamos viendo de inflación, un 9,8, se trata de medidas transitorias y además que tienen un impacto presupuestario, por supuesto.
Calculan además que el IPC anual se va a quedar de media en un 6,8%, lo que significa que las familias españolas vamos a tener 16.000 millones de euros menos para gastar. Todo esto con unos salarios que suben a un ritmo del 1,5%. Es decir, perdemos claramente poder adquisitivo y, por tanto, gastaremos menos. El consumo se resiente y esto repercute directamente en la economía. De hecho, rebajan desde Funcas el crecimiento hasta el 4,2%, que son 3 puntos menos de la previsión del Gobierno. 15 meses ya de subidas de la inflación, con una amenaza que también está ahí. Ya lo han hecho en Estados Unidos y parece que en breve también aquí. No va a quedar más remedio que subir los tipos de interés. Pues hay más noticias también destacadas de este miércoles, noticias que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Mira, Pilar, te voy a decir algo que hoy baja su precio en este país. Parece raro, pero algo hay. A ver si lo adivinas.
Cuéntanos, cuéntanos.
Pues mira, baja la luz. Pagaremos 239 euros el megavatio hora. No es mucho, es un precio altísimo, pero por lo menos algo sí que nos va a bajar. Es 5 veces la luz más cara que hace un año. Por tramos horarios, el precio máximo para hoy será entre las 9 y las 10 de la noche, cuando la pagaremos, la factura de la electricidad, a 282 euros ese megavatio hora. También contamos con una mujer de 25 años y su bebé de 17 meses han fallecido por un escape de gas en una vivienda de Zaldivia, en Guipúzcoa. El padre ha sido trasladado a un centro hospitalario tras inhalar monóxido de carbono. Fue este hombre el que llamó a emergencias asegurando que se sentía mal y que su mujer y su bebé, que estaban en uno de los dormitorios del piso, no reaccionaban. Y seguimos bajo una borrasca que mantiene hoy los cielos nubosos en casi toda España y con riesgo de lluvia más abundante en el Cantábrico, Pirineos, Cataluña, Baleares, Sistema Central e Ibérico, y más intensas esas lluvias en zonas litorales y del interior del este de Andalucía, Murcia y sur de Alicante. Mañana, por cierto, llega un frente atlántico, una masa de aire frío, y lo vamos a notar, van a caer las temperaturas de forma acusada. El Papa ha vuelto a pedir en la Audiencia General que acabe la monstruosidad de la guerra en Ucrania. Francisco ha hecho un llamamiento a favor de la paz y a renovar la oración para acabar con esta crueldad salvaje. Y Cáritas Española denuncia que los derechos laborales de las empleadas de hogar están gravemente desprotegidos. Reivindica que la prestación por desempleo se aplique en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El viernes ya España va a conocer su suerte en el Mundial.
A las 6 de la tarde en Doha, en Qatar, comienza el sorteo de los grupos para el Mundial que se juega este invierno. España es cabeza de serie en el Bombo 2, donde están las rivales más complicadas. Se podría cruzar con Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Croacia, Uruguay y seguramente México y Estados Unidos. Por cierto, que la FIFA abandona por el momento, mañana no se va a hablar de ello en el Congreso, la idea de un Mundial cada 2 años. Y en el Real Madrid estamos pendientes de Carlo Ancelotti, positivo en COVID. ¿Qué posibilidades tiene de estar este sábado en Balaídos, en Vigo? Melchor Ruiz.
La evolución de esos síntomas que tiene a estas horas, lo que puede anunciar la cadena COPE es que tiene leves síntomas, ha dado positivo en COVID-19, se ha marchado a su domicilio y cuando desaparezcan esos leves síntomas, insistimos, volvería a entrenar. Recordemos que queda 2 días, 2 entrenamientos y 3 días para medirse al Celta el sábado en Vigo, y en el Real Madrid hay optimismo para que el técnico italiano pueda estar en el banquillo.
Y en tenis, Carlos Alcaraz está en cuartos de final de Miami tras ganar a Tsitsipas, ahora va a jugar contra el serbio Kecmanovic, y Paula Badosa juega hoy por meterse en semifinales contra la estadounidense Jessica Pegula.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Aquí seguimos en COPE más Castellón. Soy Antín Teruel y vamos a dar una ojeada a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. 3 hermanos condenados a 20 años de prisión por matar a un hombre a golpes y navajazos en Castellón. En cuanto al tiempo, conectamos con AEMET para hablar con Iván Albizu. Buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos con inestabilidad en la provincia de Castellón, con cielos nubosos o cubiertos, nos dejan precipitaciones débiles, con temperaturas en máximas en leve ascenso, valores de 18 grados en Castellón de la Plana, 16 en Vinaroz, el viento soplando dirección variable de cara a mañana, intervalos de nubosidad media y alta, sin descartar alguna gota, alguna precipitación débil y dispersa por la tarde, y temperaturas mínimas con pocos cambios o leves descensos y máximas sin apenas variaciones. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos pues esa condena a 20 años de prisión de 3 hermanos por matar a un hombre en Castellón. La Audiencia de Castellón condena a 20 años de prisión a 3 hermanos que mataron a un hombre en el barrio de Casas de la Breva. También hablamos que hay 2 detenidos por el robo de más de 2 toneladas de cable en Oropesa del Mar. Que los casos activos de COVID-19 regresan al alza con los municipios falleros en cabeza. Que Villarreal inicia los trámites para contar con un nuevo instituto y Segorbe amplía su compromiso con la infancia y el centro socioeducativo Luis Amigo. Si quieres ampliar toda esta información es muy fácil. Te metes en cope.es/Castellón, clicas y ahí tienes toda la información de nuestro compañero Quique Rodríguez. Pues así están las cosas este miércoles 30 de marzo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
A mi lado una vez, no estuve equivocado.
Quien no se equivoca nunca a la hora de preguntar es nuestro compañero Raúl Puchol, que tiene ya a la alcaldesa de Benicàssim, Susana Márquez.
Benicàssim torna a ser notícia des de la seva corporació municipal. Sabeu el que està succeint entre els socis de govern. Ha hagut un plenari i s'han aprovat inversions, a més, inversions per 3.200.000 euros. Noves inversions, estem parlant de més de 500 milions de pessetes. Susana Márquez Escoín, alcaldessa, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, encantada d'estar entre vosaltres.
3.200.000 euros s'han aprovat al plenari, i això que les coses no estan com deurien entre els socis de govern.
Bueno, la veritat és que el pressupost municipal va a comptar, pues, gràcies a esta aprovació plenària, al voltant de 3,2 milions d'euros per a noves inversions que provenen de l'estalvi que s'ha produït en la incorporació de remanents de la liquidació del pressupost de l'any anterior. I, bueno, són inversions, pues, que anem a destinar, pues, a la millora de luminàries, sobretot en el passeig marítim, en la zona d'urbanitzacions, actuacions en la platja, asfalta de carrer, renovació de ceres, sobretot en matèria d'accessibilitat urbana. Ampliarem el cementeri municipal, que també ens fa falta, les zones deportives, també hi haurà millores en els centres educatius i, sobretot, també en el teixit associatiu local se veurà beneficiat d'una remodelació integral de l'espai que ocupa un 8x8, l'Associació de Jubilats Lliure de la Garrofera, i anem a construir també nous edificis per a les associacions locals de Benicàssim. Una altra de les inversions grans que era important poder incloure dins d'aquest pressupost, encara que sigui prorrogat, pues, comptarà en aquestes inversions que venen de remanents de tesoreria, és tot el mobiliari i adequació del CEAM, perquè, bueno, estem ja a l'espera de que la Generalitat, la Conselleria de Benestar Social, li doni el vistiplau a aquest mobiliari adaptat que té que formar part de tot aquest equipament interior del CEAM per a poder traure la gestió a licitació. Després, bueno, pues, també n'hi haurà a tres inversions destinades a la modernització de l'administració, parques i jardins, i sobretot aquestes últimes que venen molt demandades a través dels pressupostos participatius. Per tant, la part del veïnat que ha participat des d'un procés de pressupostos participatius, pues, també té cabuda el poder destinar una part important d'aquests milions d'euros que anem a incorporar ara al pressupost per a que puguen ser ells els que decidisquen el model de ciutat i les millores de la ciutat que volen per a Benicàssim.
Doncs aquesta és la modificació que s'ha fet per a poder reinvertir estos 3.200.000 euros i que no es paralitze tot dintre del que és el terme municipal de Benicàssim. Es va posar de manifest algunes coses, alcaldessa, i una, per exemple, que els seus socis de govern, Ciudadanos, no va votar uniformement. Cada membre del partit va votar una cosa.
Sí, bueno, en el tema de les inversions, els socis de govern les van recolzar de manera unànime. No tenia sentit, no, oposar-se a l'ampliació del cementeri o a l'aposta en funcionament del CEAM. No tenia sentit. Però sí que és veritat que va haver una discrepància interna entre els membres del grup de Ciudadanos a l'hora de votar una indemnització a empreses on anaven factures de les àrees que justament gestiona Ciudadanos. O sigui, n'hi havia factures de turisme, n'hi havia factures de la policia local i n'hi havia factures de cultura. I sorpresivament, pues, la senyora Fernández, que és la portaveu de Ciudadanos i Natividad Alonso, que és la consellera de la policia, pues, van votar en contra de factures que gestionen des de la seva pròpia àrea. Nos va parecer molt lamentable perquè entenem que són situacions que se deuen de parlar també antes del pleno i bueno, nosaltres continuem mantenint i ser reunions d'equip de govern i sobretot les preparatòries de pleno a les que de manera reiterada ja pues fa 6 mesos que la senyora Fernández no mos acudís. Però bueno, això no és impediment per a que nosaltres treballem uns comptes que van a ser els més inversors dels últims anys i que seran capaços d'afrontar en rigor i en eficiència les prioritats i els projectes que volem per a que Benicàssim siga avançant en un pas ferm i de manera estable.
El que pareix que es descarta és una moció de censura i és així de clar, perquè se parlava que si Ciudadanos poguera ajuntar-se en el Partit Socialista, i no obstant acaba d'anunciar el Partit Socialista que s'obri a pactar un pressupost per a desbloquejar esta situació amb el Partit Popular.
Bueno, del dicho al hecho hay un trecho, diuen, ¿no? A 3 voltes el Partit Socialista ha posat en manifest públicament la seva voluntat de dialogar i consensuar acords en l'equip de govern, i a l'hora de la veritat pues no han comptat en el seu voto favorable. Per tant, puc dir clarament que no són en este moment fiables per a poder traure en els seus votos endavant un pressupost municipal. Vosaltres des de la honestitat i des de la lleialtat institucional qui tenim que intentar arribar a un acord evidentment és en els socis de govern, que de manera incomprensible, conforme dic, la senyora Fernández de manera incomprensible i de manera reiterada pues continua sense sentar-se en els seus companys des de lo que és el seno de l'equip de govern i sobretot reconsiderar la seva postura d'aprovar un pressupost que, si bé el pressupost prorrogat és un mecanisme legal per el que, mentrestant s'aprove uns nous comptes de l'any, l'Ajuntament pot funcionar, no obstant, pues, n'hi ha programes que depenen d'altres administracions i que en un pressupost prorrogat pues, a lo millor tenen més dificultat a l'hora d'encaixar-se. Per a nosaltres, treballar en un pressupost prorrogat no és l'escenari ideal, perquè nosaltres, des del Grup Popular, sí que tenim un projecte de futur per a Benicàssim, per això vam començar a treballar els comptes ja en l'últim trimestre del 2021, i per això hem treballat unes inversions necessàries, que són les que se van aprovar el passat divendres en el pleno. Però encara així, pues, apel·lem a que se reconsidere la postura de la senyora Fernández, que posa de manifest i que presente quines són les necessitats per a les àrees que ja gestionen, perquè la resta de membres de Ciudadanos sí que les han posat de manifest, sí que s'han incluït en l'anteprojecte del borrador, i estem a l'espera de que la senyora Fernández pues, incluïsque les seues. Evidentment, n'hi hauria que preguntar-li a ella el per què no s'assente i no diu clarament quines són les activitats o les gestions o els increments que volen les àrees que gestione, perquè d'una manera u altra pues, se pugui estudiar la seva viabilitat econòmica, la seva viabilitat tècnica, i se puguen debatir, o se tenen que debatir, que és des del centre de l'equip de govern.
Siga com siga, 3.200.000 euros per a inversions en aquest any 2022. Aprovat el passat divendres al plenari de l'Ajuntament de Benicàssim. Alcaldessa, gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino.
Que tenga o no tenga sentido, pues sí que lo tiene, evidentemente. A ver si acercan posturas y se aprueba el presupuesto.
Tuviste una oportunidad, hey, y la dejaste escapar.
En un momentito me pongo en contacto con Mónica Mira de Castellón Negre. En un momentito.
Tus nuevos muebles en Albany, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albany.es.
Colegio Santa María, Abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964 53 35 77 o en www.colegiosantamaria.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Fa 25 anys i seguim. El diumenge 3 d'abril suena Un poble al carrer. Mostra etnològica d'usos, costums i tradicions. La mostra pionera de les nostres comarques compleix 25 anys. Hi haurà personatges típics, exposicions, corralets, representacions teatrals, estampes populars, gastronomia local. El diumenge 3 d'abril suena i la seva mostra t'esperen.
Te levantas del sofá y coges la bici. Paras a por un refresco. Reciclas la lata en el contenedor amarillo. Y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco. Recicla la lata. Y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un...
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más. Mejor. Siempre. Ecoembes. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 2527, en Suma Fitness Club Rafalacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
De la luna, confía si te digo que no es una locura. Tan solo acepte, vivamos nuestra historia. Parece que el destino nos ha juntado a posta.
Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora. Contigo a solas. Y aunque sea tarde, quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera. Oh, qué bella cuesta ser esta cera.
Siento que quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo. Y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar. Esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial.
Te sientes bien a un paso de la luna. Confía si te digo que no es una locura.
Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada.
Este fin de semana, Nules vuelve a ser sede del Festival Castelló Negre. Tenemos con nosotros a Mónica Mira, que es la presidenta del Club de Lectura Cosas y Musas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mónica?
Hola, Antín, buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras con esta nueva edición del Festival Castelló Negre?
Pues muy motivada, como no podía ser de otra manera, con muchas ganas ya de que llegue, porque es como, se ha convertido como en una cita ya indispensable dentro de la programación cultural de Nules. Y la verdad es que tenemos muchas ganas, porque hemos conseguido mantener un poco el nivel de ediciones anteriores, que a veces estas cosas es difícil, ¿no? Crear, pones un listón y después siempre parece que ese sea el horizonte, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo hemos conseguido este año también.
Es que estamos hablando de muchos años ya, ¿eh, Mónica, del festival?
Unos cuantos. No sabría decirte yo ahora en este momento si son cinco, son seis, pero prácticamente desde el principio del festival, de los primeros años, Nules se subió al carro. y ahí estamos. A ver, al final el ayuntamiento cree en este proyecto también, que eso es fundamental, porque nosotros no dejamos de ser una asociación del municipio sin ánimo de lucro, ¿no? Y para esas cosas siempre hace falta un respaldo importante, ¿no? Y el ayuntamiento desde el primer día cuando se le presentó el proyecto creyó en él y ahí seguimos.
En este caso, ¿qué va a ocurrir este fin de semana, Mónica? Cuéntame.
Pues mira, este fin de semana es el más literario de toda la programación, porque empezamos el 1 y acabamos el 10. Pero bueno, este fin de semana es el de los autores, que siempre nos reservamos ese placer, ¿no? Teníamos, y digo en pasado y ahora te digo por qué, el viernes empezamos con nuestro club de lectura, que para nosotros es como la cita estrella, pero por cuestiones personales, Virginia Feitó, que era la autora que tenía que venir con la señora Marx al club de lectura, no puede venir. Entonces estamos intentando ver si podemos aplazar la cita para dentro de la programación de Castillo Negre, que informaremos a la gente en tiempo y forma. Pero después tenemos el sábado, el que ha sido galardonado con el premio a la trayectoria literaria, José Luis Muñoz, que estará en Nules, y con él presentaremos hablaremos de su última novela, que es Brother Libertad, pero hablaremos de toda su trayectoria, evidentemente. Un hombre que tiene más de medio centenar de novelas escritas da mucho de sí, seguramente.
Seguramente.
Y el domingo tenemos, que esas son mi debilidad personal, tengo que confesarlo, a David Jiménez, que es periodista, que después del éxito que tuvo con El Director ha escrito una novela que se llama El Corresponsal, que yo recomiendo mucho leer, porque ayuda mucho a entender cómo trabaja un periodista en una zona de conflicto y más en estos días que vivimos, ¿no? Y eso es este primer fin de semana. Yo te digo que es el más literario.
Un fin de semana en el que Nules se va a llenar de literatura. Y importante destacar si la participación a estos actos es con entrada gratuita.
Sí, claro, siempre. Lo que pedimos es la inscripción previa en el correo biblioteca@nules.es. No porque hayan restricciones, no porque, o sea, el aforo será el que tiene la biblioteca. Cuando se llene el salón de actos de la biblioteca, ya evidentemente no puede entrar nadie más, ¿ves? En pandemia y sin pandemia.
Ya, claro.
Pero bueno, es gratuito, ya puede venir todo, porque a veces nos pasa que al hablar de club de lectura la gente cree que es algo privado, pero nada más lejos de la realidad, o sea, puede venir cualquier persona que desee. Y al no ser club de lectura también se bajan las exigencias, como que no tienes que haberte leído la novela antes de venir por miedo a que alguien te destripe algo importante, sino porque como las dos citas que tenemos hoy domingo son presentaciones, pues claro, cualquier persona que tenga interés de conocer a los autores y un poco más de su obra, pues está invitada a acercarse a la biblioteca y conocerlos. A las 6 de la tarde son las dos citas.
A las 6 de la tarde las dos citas, pues nos lo apuntamos. Sí. Mónica Mira, presidenta del Club de Lectura Cosas y Musas, pero hay más actividad porque esto sería este fin de semana, pero va a estar hasta el 10 de abril. Cuéntame.
Pues mira, hay dos que nos hacen mucha ilusión, que ya empezamos con esa apuesta el año anterior, que es que llevamos la actividad a los colegios y al instituto. En este caso, a los colegios les vamos a llevar una actividad muy chula que va a salir de los colegios, que se llama el Casa Magat al Comer de Nules, para el que hemos contado con la colaboración de una persona que mucha gente conocerá del mundo de la cultura y de la información y del humor de esta provincia, que es Joan Chipei.
¡Hombre, Joan Chipei!
Y escritor también, por supuesto, pero bueno, esta vez le hemos encargado que ponga imagen a un cómic que los niños van a tener que ordenar. Les repartiremos en los coles como una plantilla de lo que sería un cómic con la historia escrita, y ellos van a tener que ir a los comercios a buscar esas viñetas, ordenarlas y acabar la historia. O sea, con un poquito lo que queremos es que no solo lean, sino que desarrollen un poquito de su imaginación para acabar la historia y que además dibujen. El final del proyecto tiene que ir a la biblioteca a llevarlo, porque esto será un concurso. Y claro, les animamos a que ya que van a la biblioteca que cojan un libro en préstamo, y que si no son socios, que se hagan socios. Eso en los coles. Y en los institutos vamos a repetir lo que hicimos en los coles el año pasado, que estuvo muy chulo, que es combinar esa apuesta por la literatura y por otras cosas. Entonces es una combinación de deporte y de literatura. Ellos tienen que leer una historia que para saber cómo continúa tienen que hacer pruebas físicas. Entonces contamos con la colaboración del Departamento de Educación Física del Instituto. Para acabar, el domingo que viene, el día 10, tenemos una lectura teatralizada de textos oscuros, que el año pasado la verdad es que fue un éxito, todo muy muy bien, y eso también está abierto a todo el público. será el día 10, en el patio, si el tiempo lo permite, en el patio del Museo de Medallística.
Mónica, mira, me encantan estas actividades que habéis puesto para los niños, pero a mí me gustaría que lo hicieseis también para los mayores. ¿Es muy interesante concursar así?
Pues la verdad es que sí. O sea, lo hacemos para los niños porque tú ya sabes que todo lo que se cultiva cuando eres pequeño después se te queda dentro. Entonces, por eso es apuesta por ellos. Pero claro, yo animaría a cualquiera que se atreva a organizar ese cómic y a pensarse cómo puede acabar, ¿sabes? Vamos, a mí me encantaría hacerlo.
¿Verdad que sí? Es que nos sale las niñas que llevamos o los niños que llevamos dentro, que tenemos ganas de jugar, ¿qué quieres que te diga?
Sí.
Mónica Mira, presidenta del Club de Lectura Cosas y Musas, gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón. Y cuando recuperéis a la escritora Virginia Feito, pues ya nos dirás algo.
Sí, claro, sí. Nos gustaría mucho que pudiera venir dentro de la misma programación, pero claro, como uno ya sabe que a veces la vida pues se tuerce, o tú tienes planes y no te salen como esperas. En cuanto sepamos cuándo podemos concretar esa fecha con ella, porque estamos convencidas de que la queremos que venga, porque la novela bien lo merece, os avisamos, lo comentamos para que la gente lo sepa.
Muy bien, que vaya todo muy bien. Mónica, gracias.
Muchas gracias. Gracias, Antín. Hasta luego.
Vamos juntos a Hawaii. Yo te enseño lo que hay. Un querer de sol y mar. A ver quién mejora el plan. De tus playas soy muy fan. Lo voy a retuitear. Vamos juntos a Hawaii. Aunque aquí nos está mal.
Hombre, a Hawái no es necesario que nos vayamos, nos vamos a quedar aquí porque queremos que Quique Rodríguez nos dé la última hora en cuanto a la información.
Y la última hora pasa por Benicàssim, porque el Ayuntamiento acaba de anunciar que el gobierno no es fa càrrec dels danys, els desperfectes que les pluges van ocasionar al municipi al mes d'agost, a finals del mes d'agost. Danys de més de 3 milions d'euros, pluges que en una hora van deixar més de 147 litres per metre quadrat a la població i l'Ajuntament es va ficar a fer obres ràpidament i treballs per a recuperar la població de cara a aquest final de la temporada turística. Encara estàvem al mes d'agost, hi havia visitants tant agost com a setembre a Benicàssim, i pels propis veïns de Benicàssim, doncs bé, l'Ajuntament acaba d'anunciar que el govern denega les ajudes que havia demanat l'Ajuntament de Benicàssim per a fer front a aquests anys i per a recuperar part dels diners que havia invertit per a poder recuperar la població. Per tant, això és la notícia d'última hora, i a més que l'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, deixa la presidència del Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la desembocadura del riu Millars en la persona de l'alcalde de Vila-real, José Benlloc.
Pues todo esto ampliado a las 2:20. Gracias, Quique.
Con la luna llena, te lo mojado y los pies en la arena. Y digo, no te olvides, no te olvides, no me olvides. Digo, no, 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 no. Sigamos juntos por el camino, buscando el sol y solo si es contigo. ¡Listo! Vamos juntos a Hawái, yo te enseño lo que hay. Un querer de sol.
Es maravilla real. Retoma el programa Vacances en Pau. Tenemos con nosotros a Susana Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Susana?
Hola, buenas. Estamos bien. Ilusionados con el nuevo proyecto que tenemos entre manos.
El nuevo proyecto que se tuvo que aplazar por motivo del COVID. Cuéntame.
Pues sí. Conforme llegó la pandemia del COVID-19, pues todas las salidas que tenían de los niños saharauis para el programa de Vacances en Pau, pues se tuvo que aplazar todo. Y este año, pues la delegación saharaui ha decidido que es hora de retomar otra vez ese programa.
¿De cuántas familias estamos hablando que acogen aquí a niños del pueblo de saharaui?
Pues mira, este año nos ha dicho la delegación que hay unos 3.000 niños que se pueden estar en acogida para este año. De los 3.000 niños en Villarreal, a fecha de hoy, pues tendríamos sobre 8 familias, pero que hay plazo hasta la semana que viene, no la otra, para poder pensárselo y poder acoger un niño en las familias de la gente de Villarreal o de cualquier punto de España.
Susana, cuéntame, para todos aquellas o aquellas familias o hombres y mujeres que nos estén escuchando que tengan interés en tener un verano, porque entiendo yo que es un verano, algún niño saharaui, ¿qué tiene que hacer?
Pues mira, en principio lo más interesante sería ponerse en contacto con
o con nosotros, que somos Ismara Villarreal, que nos pueden encontrar en el Facebook, o imagino que igual tienen alguna un conocido que pueda conocernos a nosotros de años anteriores, o si no son de Villarreal, pues a lo mejor puede que en su pueblo también haya algún tipo de asociación que también tenga el proyecto de Vacances en Pau y pueden gestionarle pues esa acogida de los niños.
En la duración del niño, las edades, todo esto supongo que serán condiciones que debe de conocer el que acoge a un niño. ¿Cuánto tiempo pasan aquí? ¿Todo el verano es desde julio a septiembre o
dime? En principio, este año van a salir los niños que fueron nacidos en el 2014. Y una vez que terminen los del 2014, serán los del 2013 si hay suficientes familias para acoger a todos estos niños. En principio, este año también se ha planteado de que vengan un mes y medio, porque normalmente venían de 11 años. Y este año, al ser más pequeños, quieren que su introducción pues sea un poquito más corta para que el tiempo que estén fuera de sus casas y de sus familias no les condicione a las familias a no quererlos enviar a las casas de acogida en España.
Y entiendo yo también, Susana, que deben de haber unas condiciones concretas sobre las familias que acogen, ¿no? Es decir, que, sí, que tengan una economía saneada, etcétera, etcétera, ¿o qué?
Las familias de acogida de España, los requisitos fundamentales que tienen es que tengan el compromiso y tengan la ilusión de querer tener un niño que pertenezca a su familia, que sea una persona más, un miembro más de esa familia, que no tengan antecedentes penales ni sexuales, es una de las condiciones que pone el Ministerio de Extranjería también.
Claro.
Y luego que estén dados de alta en la Seguridad Social, en algún tipo de régimen, para que esos niños también puedan tener la Seguridad Social garantizada durante su estancia.
Y en caso de conflicto psicológico, porque entiendo que son niños que pasan de un mundo a otro de una forma demasiado rápida, ¿también les dais la posibilidad de que se pongan en contacto con algún psicólogo o psicóloga?
El Ayuntamiento de Villarreal también nos puede brindar en caso de estas situaciones, normalmente pues podemos ir a asuntos sociales, pero normalmente esos conflictos los solucionamos nosotros porque ellos tienen mucho respaldo con los suyos. Entonces,
ajá,
si hay algún conflicto entre nosotros,
sí, sí,
normalmente la delegación nos pone a una persona en contacto que tiene su lengua madre y,
ajá,
ellos se expresan mejor y se sienten más confortables con ellos.
Claro, claro, claro. Pues Susana Moreno, de Ismara Villarreal, enhorabuena por volver a tener la posibilidad de dar a unos niños un verano feliz, Vacances en Pau, y que vaya muy bien. Me has dicho que ¿hasta qué día, hasta qué fecha pueden...?
Hasta el día 12 se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros resolveremos cualquier duda y cualquier pregunta que tengan para poder solucionarlo y que si se animan, pues nosotros bienvenidos y que se unan a nuestro programa Vacances en Pau.
Muy bien, pues muchas gracias, Susana, que vaya todo muy bien.
Gracias.
Bueno, pues ahí tienes la información si es que te interesa acoger a un niño o niña saharaui. Y ahora nos metemos de pleno con Renta 4 Banco, con su director Jesús Villegas, al que entrevista Raúl Puchol.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y con su director Jesús Villegas, muy buenos días.
Muy buenos días, Raúl.
Volvemos a la actualidad de los mercados y también de las inversiones. Esas inversiones tras el paréntesis de Magdalena, que no sé si ha servido para mucho, para poco. ¿Cómo han ido estas dos semanas? Porque hay que hablar de dos semanas, la pre-Magdalena y la de Magdalena.
Pues sí, dos semanas. Pues fíjate que aún con la situación que tenemos en Ucrania, la inflación totalmente descontrolada, las ya iniciadas subidas de tipos de interés y los altos precios de las materias primas, entre otras cuestiones, los mercados han ido subiendo poco a poco,
uh-huh,
y estamos alcanzando ya los niveles previos a la invasión de Ucrania.
Bueno, pues con estos ingredientes será difícil prever ese buen comportamiento.
Pues sí, prever esta situación era complicada, sí, y de ahí la importancia que siempre le damos al abstraernos, dentro de lo posible, de ese rabioso corto plazo que tenemos, y lo que tenemos que hacer es centrarnos en planificar las inversiones, sobre todo de cara al largo plazo.
Comentabas que ya han empezado a subir los tipos de interés en Estados Unidos y que habrá varias subidas más. ¿Qué implicaciones tienen esas subidas, Jesús?
Pues sí, hemos pasado de unos tipos de interés en el 0% a un 0,25% actual. Ese 0% lo que implicaba es que los estados y las empresas, sobre todo las grandes, se podían financiar en el mercado de deuda prácticamente gratis, y eso ya se ha terminado.
Los tipos de interés en el 10%, los tipos de interés en el 0% han estado muy, muy, muy pocas veces. Es una situación sin duda excepcional.
Totalmente excepcional, Raúl, sí. Han estado en ese nivel a finales del año 2008, cuando tuvimos una crisis financiera bastante importante, y desde marzo del 2020 hasta ahora, con la crisis de la pandemia del coronavirus, sí. Poquísimas veces.
O sea, es realmente una situación excepcional. Y el factor que ha desencadenado el inicio de las subidas de los tipos de interés ha sido la inflación, nuestra amiga.
Esa es, sí, nuestra amiga, la inflación, eso es. Lo que iba a ser un escenario transitorio se ha vuelto en un escenario permanente, y no queda otra que subir tipos. De hecho, fíjate, Raúl, que la situación con Ucrania es muy preocupante. Pero el presidente de la Fed, de la Reserva Federal Americana, que es quien dice de si suben o no bajan los tipos, ha sostenido y ratificado el mensaje de que las subidas de los tipos de interés se van a producir sí o sí. O sea, un poquito obviando el conflicto de Ucrania. Y después de Estados Unidos, vamos a Europa. O sea, sí.
Si la inflación se descontrola, como efectivamente está, ¿los mercados no deberían ponerse nerviosos y tener alguna que otra corrección?
Coincido contigo, Raúl. Una inflación del 6, 7 o 9% no beneficia en nada a la economía. Antes o después, el consumo se va a resentir, las empresas van a vender menos, los márgenes también se van a reducir, y eso de una forma u otra va a influir en un menor crecimiento, eso sí.
¿Y cómo deberían comportarse los mercados, por tanto, Jesús?
Vamos a tener momentos de volatilidad, caídas, correcciones y recuperaciones. A corto plazo es complicadísimo tomar decisiones, y ahora más todavía. Por eso hay que tratar de informarse, asesorarse y actuar en consecuencia.
Y ahí es lo que estamos haciendo con Renta 4 Banco todas las semanas, ¿no? Bueno, supongo, Jesús, que en estos momentos debe haber muchas teorías sobre qué va a pasar en el futuro.
Eso es, hay muchísimas teorías. Aún así, yo, por concretar y simplificarlo un poco más, me quedo con dos ideas. Una de ellas sostiene que el impacto de la invasión en Ucrania va a tener un fuerte impacto en la economía a corto plazo, que la subida del gas, del petróleo y otras materias primas lo van a complicar todo en un primer momento, pero a medio plazo y largo plazo, una vez que se supere la pandemia y la invasión, la economía subirá con fuerza, ya que se ha conseguido con muchos años un modelo económico que es capaz de controlar estos ciclos y que, junto con la revolución tecnológica que se ha desarrollado, sobre todo con fuerza desde el COVID, vamos a tener un crecimiento muy importante.
¿Y la segunda?
La segunda teoría, o la segunda idea, muestra justamente lo contrario: optimismo a corto plazo, pero no tanto en el futuro. Y aquí la idea que subyace es que, al acabar el conflicto con Ucrania, saliendo vencedor, digamos, la parte de Occidente frente a Rusia, habrá una euforia inicial en los mercados que va a evitar una recesión demasiado intensa, pero que a medio plazo van a aflorar los problemas de una economía endeudada y muy vinculada a ese dinero barato que comentábamos hace un segundín, pues prolongándose los tipos reales negativos más tiempo de lo deseado.
¿Y cómo lo ves, Jesús, de verdad? ¿Qué pensáis en Renta 4?
Pues mira, de estas dos ideas bastante contrapuestas, la que vemos con más sentido es la segunda. O sea, una euforia inicial y más dudas a medio y largo plazo. Pero como no sabemos con certeza qué va a pasar, y fíjate lo que está pasando estos últimos meses, la única cosa que sí que tenemos clara es que tenemos que planificar y considerar cualquier posibilidad. Por ello, las directrices que ha mantenido nuestra tesis estructural de inversión sigue siendo la misma: Estados Unidos, tecnología y salud. Y a partir de ahí, Raúl, ampliar y complementar las inversiones con una buena selección de activos y de calidad. Eso sí, el nivel de exposición a renta variable ya va a depender del perfil de cada cliente. Pero que lo que tenemos claro es que, para conseguir batir a la inflación, no queda otra que invertir en renta variable.
Pues son los sabios consejos desde Renta 4 Banco con Jesús Villegas. Ya sabéis que sus oficinas están en la calle Gasset, en número 9, esquina con la Plaza de la Paz y la calle Mayor de Castellón, y que podemos contactar con ellos a través del teléfono 964-723550 o en la web R en minúscula, 4 en número, www.r4.com. Allí hay un equipo profesional totalmente independiente y especializado en servicios de inversión que nos van a ayudar en la gestión e inversión de nuestros ahorros. Jesús Villegas, gracias por compartir este miércoles post Madalena con los oyentes de COPE.
Muchas gracias, Raúl. Un abrazo.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y los miércoles también tenemos la costumbre de hablar de AgroCope, de los agricultores, y nuestro especialista es Alberto Marco. Hola.
Buen día, Antín.
Buen día.
AgroCope Castelló, AgroCope para analizar tota l'actualitat del sector. Un admiram també molt al cel, en ixes pluges, que tot i ser abundants, pareix que no han sigut del tot dolentes per al sector agrícola, degut a que han caigut d'una manera molt espaciada i continuada, no de colp, que són més mal se fa. També comentarem altres coses del sector, però abans toca anar fins a Betxí per a preparar-nos per a unes jornades que van a tindre lloc en la Universitat Jaume I. Ens preparem en aquest espai per al temps agrícola per a unes jornades que tindrà lloc la propera setmana, concretament el dia 7, a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I, on servirà un poquet de cloenda de lo que ha sigut ixa campanya de la que vam parlar ja uns mesos, que és la de Llauran, un futur sostenible, on se volia fer especial rellevància d'ixa aposta per l'agricultura tradicional i sostenible que tant s'està ficant ara en valor en les nostres terres. Una jornada que, com diem, la porta endavant i està organitzada per la Fundació Cívica Noves Sendes. I justament en representants d'aquesta fundació anem a parlar. Alba Remolar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, primer de tot, hem parlat d'una campanya que, com ja vam dir, ja vau llançar, si no m'equivoco, octubre, novembre de l'any passat, com és a Llauran cap a un futur sostenible. Com ha sigut la recepció? Com ha anat aquesta campanya que vau llançar ja fa uns mesos?
La veritat que molt bé. Hem estat fent entrevistes a llauradors i llauradores de la província i la veritat que, no, que ha sigut molt, molt satisfactori arrimar-nos i veure que n'hi ha projectes reals, no, d'agricultura sostenible al llarg de la província i que estan funcionant, no? I això a vegades és molt satisfactori. La veritat que ha anat molt bé.
La veritat, com bé dius, és una bona notícia que dins de a millor, ixa mentalitat que tenia a millor de grans cultius de taronger, de zones de secà, se torna un poquet a apostar per lo nostre i a més d'una manera sent conscient de la importància de mantir-ho dins del medi ambient i això que no faci que se perga la qualitat de lo que se sembra, no?
Clar, sí. I arrimar-nos, no, a aquesta agricultura que, no, que a vegades ens oblida, que pareix que estiguem, que si solés puguem cultivar tarongers i no és així, no? N'hi ha hortes al llarg de la província que, no, que se subministren d'aliments que els necessitem. I arrimar-nos ahí, veure que n'hi ha una altra realitat, ha anat molt bé durant el projecte.
I un projecte que ja va tancar el seu primer any, aquesta campanya, com diem, de Llauran un futur sostenible, i ho feu en un dia assenyalat com el Dia Mundial de la Salut, en una jornada, en un títol també, destacar com és cap a una alimentació sostenible i saludable.
Sí, clar, perquè al final, no, parlem molt d'alimentar-nos saludablement, però clar, tot el que envolta a aquests aliments que consumim també és important, no? Si li tirem pesticides o no als aliments o adobs químics, no? que fan que engorden aquests aliments i que després no siguen tan nutritius, no? I a part de la salut tampoc ens hem d'oblidar. I jo crec que el dia 7 serà ahí una oportunitat per reivindicar això, no? Que hem d'alimentar-nos saludablement però que siga sostenible, no? Perquè al final la nostra salut també depèn un poc del planeta i del nostre entorn.
Unes jornades que, com diem, seran ahir a la Universitat Jaume I, de 9 i mitja a 2, més o menys, i que contareu, sí, i que contareu en ponències. Per exemple, estem parlant de la importància de l'agricultura dins de la sostenibilitat, però aquesta agroecologia també la aneu a relacionar amb una qüestió important, com és la salut.
Clar, sí, sí, sí. Vindrà María Dolores Raigón, que és catedràtica de l'àrea de transició verda de la Universitat Politècnica, i ha fet diferents estudis sobre, no, sobre este tema, no, els beneficis de la salut de l'agricultura ecològica i l'agroecologia, no? A part de per a la natura i socialment, no, este tipus d'agricultura, els beneficis que té, pues els beneficis també per a la salut.
I junt a tot això, també portareu, com no podia ser d'altra manera, i has dit que has parlat durant estos mesos amb molts agricultors, pues alguns d'ells també estaran representats per a presentar els seus casos, no, del seu treball que han fet dins d'aquesta agricultura sostenible.
Clar, sí, sí, tindrem, pues, això, una taula d'experiències, i en alguns casos tampoc, com és una jornada, serà un matí, vindrà una experiència d'agricultura regenerativa de cultius de secà que està situada en Benlloc, i vindrà Alba Cebrián, que és una de les fundadores del projecte, a explicar-nos un poc. Després també tindrem a Òscar Gorriz de l'Horta del Ratxolar, del projecte que tenim de horticultura a Ciembetxí, i després vindran també Maria José de Cuinatur explicant-nos, no, un projecte de menjadors escolars que treballa l'agricultura de proximitat i l'agricultura ecològica, no, dins de menjadors escolars, que també és una rama de les que hem tocat dins del projecte de Llaurar en un futur.
I tot això, que combinar justament en la gent de Cuinatur, mostrar també i ser receptes que se poden fer en estos productes agroecologia, no sé, Isina?
Sí, 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 sí. Pues al finalitzar un poc totes les xerrades i les ponències i les experiències, pues Cuinatur farà un taller pràctic on mostrarà, no, com podem cuinar aquests aliments que, no, de proximitat i ecològics i de, no, de que tenim a prop, i canviar un poc la nostra mirada, no, de com alimentar-nos millor.
I com diem, esta jornada que la tenim el dia 7, en inscripcions ja obertes, no? Supose, per a aquells que interessats, què han de fer per a poder inscriure's a la jornada?
Clar, pues en la nostra pàgina web i en les nostres xarxes socials està l'enllaç a la inscripció. Són jornades gratuïtes, però clar, necessitem saber quanta gent vindrà, per sobretot per el taller pràctic i per tindre una previsió. Entonces, la gent ha d'apuntar-se, però són jornades gratuïtes.
Doncs jornades gratuïtes per a tancar esta campanya, este primer any de la campanya Hi haurà un futur sostenible, que viste com ha funcionat, supose que també aneu a intentar donar-li algun tipus de continuïtat, no?
Sí, 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 ara este serà l'acte que tanca un poc el primer any de la campanya, però a partir de maig tornem a reprendre, o sigui que anem a fer un paró per avaluar com ha anat tot este any, i en maig seguim, o sigui que molt bé.
En maig tocarà estar pendents d'aquesta llaurant segona part, que segur que dona alegries, com per exemple també està donant alegries, i ja per a tancar, Alba, has comentat aquest projecte que teniu a Betxí, aquesta Horta del Rajolar, on també esteu fent aquesta aposta per els cultius sostenibles, i que també inclús heu fet aquesta última inversió de la mà també de l'Ibace, on heu substituït aquesta bomba que abans era de gasolina i ara funciona en plaques solars.
Sí, 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 pues un passet més, no?, per la sostenibilitat. Al final, pues, no sé, hem de repensar, no?, els combustibles fòssils. Una és anar cada vegada a gastar menys energia, perquè, vull dir, no?, també tenim que pensar això, com estalviar energia, i l'altra és passar-nos a energies més, no?, més renovables i no tan dependents dels combustibles fòssils. I això hem fet, eh? Ja estan funcionant, així que encantades nosaltres.
Doncs de luxe, per cert, ja per acabar, no sé si heu notat en aquestes últimes setmanes degut a aquest conflicte i tot aquest problema que està havent de diguem, subministraments, també les vagues del transport, que hagi augmentat l'interès per veure com funcionen aquestes sortes saludables, aquests treballs d'agricultura sostenible més propera i de donar valor a aquests productes del camp a la taula per a que se vagi impulsant també el sector primari a la província?
Pues per ara no. Sí que vam notar la crisi del coronavirus i la pandèmia i això, sí que vam notar l'interès en aquell moment. Per ara no, però bueno, també hem de plantejar que estem en, no, que estarem en constants crisis al llarg del temps, no? Que estem ahí immersos en una crisi alimentària, econòmica i social i de matèries primes, o sea que n'hi haurà que fer una aposta per l'horta del Ratxolar i per altres projectes sostenibles que tenim al territori i que són els que ens alimentaran en els pròxims anys.
I de cara a això, esta eixa campanya, hi haurà un futur sostenible que, com diem, té eixa jornada de cloenda el pròxim dia 7, ahí, en el Dia Mundial de la Salut, a la Universitat Jaume I, on està tota la gent invitada a apuntar-se, ja saben, ahí, a les xarxes socials i a la web de la Fundació Cívica Noves Senders des de Betxí. Alba Remolar, moltes gràcies per explicar-nos tot aquest projecte i aquesta jornada. Enhorabona, i com ja diem, estarem pendents per a veure quan comença la segona part per a que mos comenten més coses de lo que serà aquesta continuació del Ja haurà un futur sostenible.
Val, pues moltes gràcies a tu també per haver-nos convidat.
I ara sí, entrem en l'actualitat del sector antín. Parlem de la Unió de Llauradors, que ha sol·licitat al Ministeri d'Agricultura que efectue campanyes de promoció dels nostres cítrics, tant en l'àmbit de la Unió Europea com en països tercers, a fi de canviar la tendència actual de descens que s'observa tant en les exportacions com en el consum. Se mana directament al govern central perquè apunta la Unió de Llauradors, Quinter Citrus, no està donant mostres d'estar preparada per afrontar aquesta promoció. I tot això després de que les dades que mostra la Unió Llauradors pues indiquen que en els últims 5 anys les exportacions espanyoles de cítrics a països tercers han disminuït una mitjana anual del 4% i si tenim en compte els dos últims anys, el descens és del 19% anual. A Canadà, que quasi representa el 20% de les exportacions dels cítrics espanyols a països tercers, la disminució l'any passat va ser del 34%. I en quant a la resta de la Unió Europea, també la tendència va ser decreixent, aunque no tan acusada, concretament va ser el descens del 2%. Més denúncia que fa la Unió Llauradors, en aquest cas alerta de diversos robatoris a magatzems de camp a la comarca de la Plana Baixa, que se suma a les ja denunciades per aquesta organització fa unes setmanes en casetes i instal·lacions de rec. Se demana per això major vigilància en les zones rurals i una efectiva coordinació en aquesta zona empresa entre els límits del camp de Morvedre i la Plana Baixa, entre les diverses forces de seguretat de l'Estat, també del Seprone i de les policies locals, per evitar que es cometen més robatoris. Apuntem que el ple del Consell ha autoritzat la tramitació mitjançant procediment obert i tramitació ordinària del contracte administratiu de serveis de desenvolupament i evolució de sistemes d'informació relatius a les àrees d'agricultura, ramaderia, pesca, emergència climàtica i transició ecològica, el que ve a ser de SIC3 SIAMA. Mitjançant aquest contracte permetís acometre el desenvolupament i millora contínua dels sistemes d'informació en l'àmbit de les competències que ostenta la Conselleria d'Agricultura. Parlem ara d'Anecop, líder espanyol en comercialització de fruites i hortalisses, que ha participat en una nova edició des de juny del clúster d'innovació de l'envàs i l'embalatge, que ha tingut lloc a València. El seu executiu de Relacions, Compres, Comunicacions i Infraestructures, José Adolfo Balaguer, ha detallat que els grans reptes que té la cooperativa en envase i embalatge, que deuen regir-se pels principis de reducció, reutilització i reciclatge, que siga sostenible, a vegada que atractiu per al consumidor, a més d'innovador. A més, des d'Anecop apunten que es tenen que repensar els envases almenys cada 5 anys, ja que és un àmbit que requereix d'una renovació constant. I l'agenda mos deixa en una població, concretament aquesta setmana, realment en dos, perquè tenim ese congrés de citricultura de la Plana el divendres, que del que vam parlar la passada setmana en César Estanyol, on l'agricultura tradicional i sostenible i també la ficada en valor afronta el consumidor del producte més local, en aquest cas de cremeners de la Plana, serà protagonista. Però és que el gran acte, se podria dir, el tenim a Valldalba, concretament en la Fira del Comerç, Agricultura i Ramaderia, que tindrà lloc del divendres al diumenge en el que serà la 23a edició. Una edició per a que, per exemple, la Unió Lloradors farà xerrada informativa respecte a la nova PAC 2023-2027, qui cobrarà i com seran aquestes noves ajudes, el divendres a les 7 de la vesprada a l'Espai Cultural del carrer Escoles, però també tindrem pues, tots els stands, tota la presentació de qüestions relacionades en el sector primari, inclús, per a aquells que s'aproximen, també podran entrar en un concurs, i és que la gent que se faci una foto en el fotocol de la fira durant l'esdeveniment, que estarà situat a l'estand de l'Ajuntament al principi de l'Avinguda Castelló,
mira,
i després pujar-la al Facebook o a Instagram en l'etiqueta Fira la Vall d'Alba 2022, participaran en el sorteig de dues experiències de Terrenal. Aixina que totes les que s'aproximen ja saben a disfrutar no només de la fira, sinó que a més se poden emportar un premi especial i una experiència per a disfrutar-la. I d'aquesta manera tanquem, mantint aquesta setmana l'Agrocope Castelló.
Muchas gracias, Alberto. Mañana más, Alberto Marco, nuestro especialista en todos los temas, en todos. Nos vamos acercando a las 2 de la tarde y nos hemos informado de muchas cosas. Espero que tú también, pues que Castelló Negre tiene una nueva edición en Nules este fin de semana, del 1 al 10 de abril. Que también tienes en marcha el Festival Internacional de Cinema Beast de Villarreal. Hasta este viernes, día 1. También tenemos a los que han ganado o tienen la distinción del Día de la Provincia desde la Diputación de Castellón. Y han sido el Centenario del Club Deportivo Castellón, Pilar Dolt por sus grabados, Cruz Roja, Sebastián Mora, ciclista del Villarreal, y Dolores Corella, que es investigadora médica, entre otras cosas.
Ya no tiene sentido, es mejor.
Y que si quieres acoger algún niño o niña saharaui, lo tienes fácil con Esmara de Villarreal. Hasta el próximo día 12 puedes solicitar la acogida. Y a mí solo me queda decirte que hasta mañana, mañana más y mejor. A ver si me recupero un poco de esta voz. Es que los constipados van que vuelan. Y continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.
Que a tu lado yo no me...